más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue también en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Fernando Jacinto y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia. El programa de hoy se titula Cardiopatías, corazones diferentes. El pasado 14 de febrero se celebró el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Es una fecha creada con el objetivo de realizar una jornada mundial para la creación temprana, para la prevención temprana de esta enfermedad, donde los pacientes afectados pueden recibir el debido tratamiento y de esta manera poder garantizar una mejor calidad de vida. Asociaciones y familiares de personas afectadas por cardiopatías congénitas tienen como objetivo en esta jornada informar a la sociedad sobre su situación de salud y las necesidades que tienen para llevar a cabo una vida escolar, laboral, familiar y social normalizada. El lema para el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas 2025 es hashtag corazones diferentes. Este lema busca reconocer la fortaleza de las personas que nacen con cardiopatías congénitas. Por ello, hoy contamos con la participación de un experto, el doctor Antonio Jordán Ríos. Es médico cirujano, graduado con mención honorífica por la Universidad La Salle. La residencia la realizó en cardiología clínica por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su alta especialidad en ecografía de adultos por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, igualmente. Es fellowship en insuficiencia cardíaca y trasplante por el King's College Hospital de Londres, Reino Unido. El doctor Jordán tiene una maestría en salud pública y epidemiología con un enfoque en salud cardiovascular por el King's College London University, en Londres, Reino Unido. Y también es médico adjunto a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Doctor, es un gusto contar con su participación. Muchísimas gracias. Bienvenido.
Hola, Fernando. Muchas gracias a ti. Gracias a Radio UNAM, al programa Más Salud, por invitarme. Yo estoy verdaderamente honrado de estar con ustedes para conmemorar el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y dar una pincelada general a nuestra audiencia, al público que nos escucha, sobre el órgano vital del cuerpo humano, que desde mi punto de vista, desde luego, es el corazón.
Claro que sí, doctor, y muchísimas gracias. Estamos ansiosos por empezar, pero antes vamos a recordarle a toda nuestra audiencia que estamos en vivo, así que de verdad no olviden mandarnos sus dudas, comentarios, todo lo que vaya surgiendo durante esta charla para que puedan ser las preguntas respondidas por el doctor. Esto lo pueden hacer a través del chat, si nos están viendo por YouTube, por Facebook o si nos están escuchando por Radio UNAM. Esos son los teléfonos en cabina: 5536-8989 y 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. A todas aquellas personas, en específico las que nos siguen en YouTube, también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campana de notificaciones para que cada vez que llegue un nuevo video, una nueva transmisión, no puedan perdérsela y puedan accesar al instante. Así que, doctor, pues ahora sí vamos a comenzar. Empecemos por las bases. ¿Cómo funciona el corazón?
Mira, Fernando, el corazón es una máquina perfecta. A mí me gusta utilizar la analogía de una recámara o una habitación dentro de un edificio o dentro de una casa. Si tú te pones a pensar, imaginas los componentes de una habitación o de una oficina, tú tienes componentes estructurales, tienes paredes, tabiques, ventanas, puertas, y también tienes componentes eléctricos. En una habitación de una oficina tendrás una instalación eléctrica, tendrás puertas y tendrás tuberías. El corazón es eso, es una pieza muscular que por adentro tiene varias recámaras, varias habitaciones, en concreto cuatro, que son las cuatro cavidades, y también tiene una instalación eléctrica que le permite estar bombeando la sangre. Esta pieza muscular no se mueve por arte de magia, tiene un circuito eléctrico que estimula a la fibra cardíaca, a la fibra muscular, para que esté bombeando alrededor de 120,000 veces por día, durante todos los días de nuestra vida. Entonces, si te pones a pensar qué máquina es capaz de bombear 120,000 veces por día durante 80 años, 70 años, sin detenerse, sin un solo día de mantenimiento, sin un solo día de descanso, la verdad es que no hay máquina humana que alcance a esos niveles, ¿no? Entonces, el corazón es eso, es una pieza de músculo con cuatro recámaras adentro, con puertitas que se abren y se cierran, y con una instalación eléctrica que le permite bombear 5 litros de sangre por minuto, 120,000 veces al día. Eso es el corazón.
Wow, y es impresionante esta analogía porque nos ayuda a dimensionar no solo las capacidades, sino un poco más acerca de la estructura del corazón, que muchas veces podríamos imaginarla como algo muy complejo, lleno de muchísimas cosas tan pequeñas que podríamos decir, pues, es mejor nada más pensar que es algo que late y punto, ¿no? Pero me encantó esta analogía y muchísimas gracias por el ejemplo, doctor. Doctor, y cuando hablamos de enfermedad cardíaca, ¿a qué nos referimos específicamente?
Referimos a algún fallo en la arquitectura de esta recámara, de esta oficina, algún fallo en las bisagras de las puertas del corazón, que son las válvulas. Nos referimos a algún fallo en sus tuberías, nos referimos a algún fallo en su circuito eléctrico. Entonces, cuando hablamos de enfermedades cardíacas, en general es cualquier alteración en la estructura o anatomía o cualquier alteración en la función del corazón, que lo lleva a tener precisamente una disfunción en alguno de sus niveles y que compromete a largo plazo este bombeo efectivo, estos 5 litros por minuto, compromete a largo plazo su estructura, empieza a crecer, a hacerse grande, o a veces empieza a ser más gordito. En fin, cualquier tipo de alteración en la estructura, en la función del corazón, nos llevará a tener alguna enfermedad cardiovascular. A veces, esto es muy interesante, las enfermedades del corazón no se originan dentro del propio corazón. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, enfermedades diferentes a las cardiovasculares repercuten en el corazón. La diabetes mellitus, ¿no? La enfermedad renal crónica, las quimioterapias, las radioterapias, algunos medicamentos, algunas sustancias tóxicas pueden de forma indirecta dañar el corazón. Ahí no es que el corazón por sí solo se dañe o falle, sino que más bien alteraciones en la estructura del cuerpo a distancia, como en el riñón, como en la diabetes, como en la tiroides, como la quimioterapia, dañan al propio corazón y también producen una enfermedad cardiovascular.
Ok, doctor. Y por ejemplo, justamente con esta parte que nos mencionaba acerca de que pueden existir diferentes causas, ¿cuál podría ser la etiología, o en este caso sí, las diferentes causas de enfermedad cardiovascular y cómo podríamos entenderlas, cómo podríamos clasificarlas, cómo podríamos dividirlas?
Mira, la causa número uno por orden de frecuencia que lleva al corazón a enfermarse es la hipertensión arterial sistémica, el llamado asesino silencioso. Cuando el cuerpo está sometido a niveles elevados de presión arterial, definido como más en general de 130 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, el corazón empieza a estar trabajando con una sobrecarga de presión. El corazón empieza a bombear los mismos 5 litros por minuto, pero con una resistencia externa fuerte o elevada, y eso lo lleva a crecer. Entonces, la causa número uno es la hipertensión arterial. por el número de millones de personas en el mundo que están enfermas de esto y que lleva, sin que ellos se den cuenta, a que el corazón crezca. Nosotros decimos hipertrofia ventricular. Entonces, crecen las paredes del corazón, crecen esas paredes que bombean sangre y nos lleva a una cardiopatía hipertensiva. Otra de las causas que nos puede llevar a enfermar del corazón, pues es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica no es otra cosa más que cuando las tuberías del corazón que lo alimentan de sangre, las llamadas arterias coronarias, se tapan con un coágulo de colesterol y de sangre, y entonces esa tubería ya no le lleva la sangre al corazón y entonces produce un infarto. Esa es la causa número dos, ¿no? También podemos dividir a las cardiopatías por cardiopatías valvulares, cuando las válvulas del corazón, estas puertitas que permiten que la sangre fluya, estas puertas se empiezan a calcificar, se empiezan a llenar, se empiezan a volver duras. Toda nuestra audiencia seguramente está acostumbrada o alguna vez en su vida han visto cómo a la llave del grifo, del lavabo de nuestra casa, le empieza a salir sarro alrededor, ¿a poco no?
Sí.
Lo mismo pasa en el corazón, en las válvulas, les empieza a salir un poquito de sarro, que no es otra cosa más que calcificación, depósitos de colesterol y de calcio, que las endurece. Entonces la llave ya no se abre fácil y ahora se abre muy difícil y entonces eso también produce una enfermedad. Otro gran grupo de enfermedades del corazón son las cardiopatías congénitas. Son todos aquellos de nuestros pacientes que de nacimiento nacen con alguna alteración en su arquitectura del corazón, ¿no? Por ejemplo, el corazón, ya mencionábamos al inicio de la charla, tiene cuatro recámaras, ¿verdad? Y esas cuatro recámaras, como en una casa, están separadas por paredes. Entonces, no es raro que muchos mexicanos nazcan con algún agujerito en esas paredes que separa una recámara de la otra. Entonces, la sangre se mezcla entre una cavidad y otra. Esas son las cardiopatías congénitas. Y finalmente, también está el grupo de la insuficiencia cardíaca y las miocardiopatías, que son enfermedades del músculo, ¿sí? El corazón es un músculo y por muchas razones el músculo puede debilitarse, razones genéticas, algunos virus como la COVID-19, etcétera, producen que el músculo del corazón, en lugar de estar fuerte y sano y esté bombeando con esa fuerza necesaria, pues sea un músculo un poco enclenque, un poco debilitado, adelgazado, que no bombea, y esta incapacidad de bombeo es lo que conocemos como la insuficiencia cardíaca. Entonces, estos cinco grupos, no, se le agrega un sexto grupo más de causas de enfermedades cardíacas, que son las llamadas arritmias. Nuevamente, en esta analogía de esta casa, esta recámara, hay un sistema eléctrico, ¿se acuerdan? Un sistema eléctrico que a manera de un segundero está disparando para que el corazón bombee 120 mil veces por día. Cuando el cableado interno del corazón, cuando la instalación eléctrica empieza a fallar, ahí ocurren las famosas arritmias. Esa es como la sexta clasificación de etiologías del corazón. Cuando este sistema eléctrico tiene un falso contacto, cuando no bombea, cuando no manda la señal eléctrica que debe de mandarla, y la manda con mayor frecuencia, o al contrario, cuando se enlentece. Este es el grupo muy vasto también de las arritmias cardíacas, que también son otro grupo de enfermedades del corazón.
Doctor, y antes tal vez de empezar a pasar a desmenuzar un poquito más el tema de cada una de estas enfermedades, este evento que hemos vivido ya hace prácticamente 5 años, la pandemia, que pues fue un evento que creo que fue trascendental en la vida de todos en múltiples aspectos, personal, y a nivel personal se puede dividir en muchos, pero hablando específicamente a nivel de la salud, ¿cómo ha visto que ha afectado COVID-19 al sistema vascular y en causar cardiopatías o problemas, en este caso, directamente al corazón?
Mira, el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 también impactó en el corazón en varios niveles. El primero de ellos, que fue el más raro, el menos frecuente, fue el daño directo del virus sobre este músculo cardíaco, sobre la fibra cardíaca, sobre el propio corazón. Entonces, esto conducía a que el virus, cuando nos contagiábamos del virus, el virus se diseminaba por todo el cuerpo y cuando llegaba el virus al corazón, interaccionaba, se comunicaba con la superficie de la célula cardíaca y causaba necrosis. Necrosis quiere decir muerte. Es decir, el virus mataba algunas porciones del corazón, algunos fragmentos del corazón. Y entonces es como si tú tienes un automóvil de cuatro llantas donde una llanta se te poncha. ¿Cómo va a caminar ese automóvil con una llanta ponchada? Pues va a estar así como enclenque, ¿no? Caminando con la llanta ponchada. Entonces el virus ocasionaba daño directo en el músculo cardíaco y producía que la capacidad de bombeo se viera disminuida. Eso se llama insuficiencia cardíaca por una miocarditis. Ese es el efecto más grave que vimos durante la pandemia, pero afortunadamente el menos frecuente. Miocarditis por virus COVID-19 que llevaba a insuficiencia cardíaca. Otra enfermedad que el virus disparó en el corazón fue en el sistema eléctrico, precisamente, y observábamos arritmias cardíacas. Observábamos que los pacientes se quejaban de taquicardias, de corazón muy acelerado, y observábamos arritmias como fibrilación auricular, taquicardia sinusal inapropiada, etc. Otra enfermedad que la COVID-19 produjo y que va un poco de la mano de las arritmias es la disautonomía. O sea, el virus dificultaba la comunicación natural y normal que existe entre el cerebro y el corazón. El cerebro y el corazón están comunicados de forma muy estrecha. Cuando tú piensas y te pones, por ejemplo, a correr en la caminadora, tú conscientemente no le dices a tu corazón que acelere su frecuencia cardíaca, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace porque el cerebro, de forma autónoma, de forma independiente, le dice al corazón: amigo, por favor, acelérate, porque ahorita Fernando está corriendo en la caminadora. Y el corazón solito se pone a acelerar. Y cuando Fernando está dormido, nuevamente, tú no le dices al corazón: corazón, bájale ya el ritmo cardíaco, solito. Eso habla de que existe una comunicación bien documentada entre cerebro y corazón. Bueno, con COVID-19, esta comunicación sufrió disrupción importante y producía una entidad llamada disautonomía. La disautonomía es esto, es la disrupción en la regulación corazón-cerebro que llevaba a los pacientes a tener verdaderamente cuadros importantes de desmayos, de falta de aire. Se les subía de repente las taquicardias a pulsos altos, luego les bajaba. Esto se llama disautonomía y es la tercera entidad que vimos. Otra entidad también importante que vimos es lo que todos escucharon, que la COVID-19 producía coágulos. ¿Se acuerdan? Coágulos en las piernas que se iban a los pulmones, afectaban al corazón. Entonces, los fenómenos de trombosis o generación de coágulos fue también un fenómeno importante que vimos durante los momentos más álgidos de la pandemia en quienes estuvimos ahí en primera línea atendiendo a los enfermos. Ahora, en forma de secuelas, generalmente yo te diría de 6 meses a un año después de que el pico de la pandemia pasó, empezamos a ver también muchos casos de hipertensión arterial sistémica. Muchos pacientes jóvenes, me refiero a pacientes en sus 30, 40 años que hacían ejercicio, no tenían mayores factores de riesgo para desarrollar hipertensión y que derivado de la COVID-19 se volvieron hipertensos, ¿no? Muchos pacientes que llegaban a nuestros consultorios refiriendo un debut de hipertensión arterial y que creemos, desde luego no tenemos el estudio epidemiológico para demostrarlo, pero creemos que guardó una relación importante derivado de la pandemia. Claro, puede haber muchos factores confusores, que también derivado de la pandemia el sedentarismo incrementó, el consumo de alimentos procesados, de alcohol, también incrementó y eso también puede explicar un pico en la detección de la hipertensión arterial sistémica o en el debut, pero bueno, existe literatura que sustenta que también el virus pudo despertar casos de hipertensión prematura en pacientes jóvenes.
Wow, y sobre todo el impacto que está generando con esto que me comenta, de personas que pues llevaban un estilo de vida saludable y pues este parece ser hasta, bueno, aparentemente con lo que nos comenta, el único factor que pues está presentándose para generar una enfermedad cardíaca. Entonces, ¿usted considera que tal vez más adelante o que falte aún todavía un poco de tiempo para poder, no sé, hacer estos estudios retrospectivos? Es decir, no sé, por ejemplo, hablando 2035, 2045, voltear hacia atrás en el tiempo y poder tal vez tener más claridad con respecto a cómo es que COVID-19 afectó en específico, por ejemplo, a diversos órganos y en este tema especial a corazón.
Sí, desde luego que tendremos que pararnos. Ahorita estamos, como bien decías al inicio, a 5 años casi de, bueno, 5 años de haber iniciado la pandemia. Habrá que pararnos a 10, 20 y 30 años después para observar las generaciones que vivieron durante esa pandemia en edades tempranas, qué impacto tuvo cuando ya ellos tengan 40, 50, 60 años. Es decir, aquellos que tenían en edad escolar y vivieron durante la pandemia ese encierro, aquellos que eran adolescentes también, ¿qué impacto va a tener eso en 20, 30 años en la génesis de enfermedades cardiovasculares? Es algo muy interesante, pero es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir porque el tiempo pasa y hay muchos otros factores confusores que se agregan mientras esos sujetos que vivieron la pandemia van creciendo. Pues unos ya empezaron a fumar, otros ya empezaron a engordar, otros ya empezaron a tener malos hábitos, y todo eso pues abona para también generar enfermedades cardiovasculares. Y será muy retador culpar solamente al virus, ¿no?, de estas enfermedades, pero sí tendremos que ver en retrospectiva y ver todavía las secuelas cardiovasculares que esto produce.
Perfecto, doctor. Y ya nos estaba comentando un poquito antes de hablar acerca de esto, ¿cómo funciona o qué es la hipertensión arterial? Pero creo que nos pudiera profundizar un poquito más en específico, ¿qué es la hipertensión arterial y qué la causa?
Claro, la hipertensión arterial es el endurecimiento de las arterias del cuerpo. Entonces, para entenderlo de forma fácil, el cuerpo humano tiene una bomba, que es el corazón, y el corazón distribuye la sangre, es decir, la forma en que la sangre llega a la cabeza, a los brazos, al estómago, a las piernas, pues es a través de unas tuberías, que son una especie de mangueras de hule, mangueras elásticas, que tienen una elasticidad determinada para adaptarse a muchas condiciones. Entonces, en la hipertensión arterial sistémica, toda esta red de tuberías que está conectada al corazón se empieza a endurecer. El hule, digamos que recubre estas mangueras, que se llama músculo liso, y endotelio, se empieza a endurecer. Y entonces las arterias pierden esta flexibilidad para adaptarse a las condiciones diarias de la vida. Y entonces son mangueras como ya de un hule, se empiezan a volver como carcomidas, el hule se empieza a volver rígido. Y la hipertensión arterial, en esencia, es eso, el endurecimiento, la pérdida de flexibilidad de todo nuestro sistema de tuberías, que son las arterias. Entonces, imagina tú que tienes al corazón y tenemos las arterias. Ese corazón, si se endurecen sus arterias, le va a costar más trabajo sacar el agua, sacar la sangre y bombearla a todo el sistema, porque las tuberías están rígidas, ¿no? Ya no están flexibles. Y eso es la hipertensión arterial, es el endurecimiento de las tuberías, y eso repercute en que el corazón se enferme. El corazón se empieza a cansar de estar bombeando contra mucha resistencia. Para aquellos que sean ingenieros y que nos estén escuchando, lo van a entender perfecto. Cuando un fluido circula en un sistema de tuberías con una resistencia alta, la ley de los fluidos de Poiseuille dice que cuando la luz del vaso disminuye o se vuelve más resistente, pues la resistencia incrementa y eso impacta en el grosor del corazón. Y el corazón responde engordando, haciéndose un poquito más gordito, como cuando tú te pones a hacer pesas, ¿qué le va a pasar al bíceps de tu brazo? Se va a poner así bien fuerte. Es lo mismo, el corazón es un músculo como el del bíceps, como el del tríceps, que si tú lo sometes a una resistencia física, pues va a engordar y se va a hacer gordito. Eso en el bíceps es muy bueno porque te permite no solo mejorar tu figura, sino que te permite también ser más fuerte, tener más reserva física, pero en el corazón eso no es deseable. No es deseable que el corazón esté sometido a un esfuerzo ante una resistencia, porque a la larga va a crecer y hasta que se canse, y eso lo va a llevar a insuficiencia cardíaca, y entonces ya no va a poder bombear esos 5 litros, ahora va a bombear 4, 3, 2, y tú te vas a empezar a cansar, a fatigar, y eso es algo que ya conlleva un pronóstico desfavorable para la vida del organismo, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos la hipertensión arterial.
Gracias, doctor. Y por ejemplo, aquí yo le hago una pregunta que muchas veces dentro de mi experiencia algunos pacientes me han comentado y que suena lógica dentro de ese marco donde tal vez solo cuentas con esta parte de la información y no con la totalidad. Por ejemplo, mencionan, bueno, es que me dijeron que tenía hipertensión, me explicaron cómo funcionaba toda esta parte y lo entendí bien, pero cuando me dieron mi tratamiento posterior de llevar 3 meses, 6 meses, el tiempo determinado que le hayan establecido, regresé a mis cifras normales de presión. Entonces yo pensé que pues ya otra vez podía estar normal sin tomar el medicamento porque ya tenía las cifras normales y yo creí que ya tenía otra vez todo estaba normal.
Sí, mira, desafortunadamente, una vez que te diagnostique a una persona le diagnostican hipertensión, el 97% de las veces es algo que llega para quedarse y acompañarnos, ¿no? La hipertensión no es algo que se pueda curar, ¿no? No es algo reversible en la mayoría de las veces y de las causas. Por supuesto que existen unas pequeñas excepciones, algunas otras enfermedades de otros órganos que producen hipertensión y bueno, si tú atacas esa enfermedad, ahí sí es probable que se quite hipertensión, pero la gran mayoría de todos los casos de hipertensión no se quitan, es algo que se controla nada más, que debemos de controlarlo bien. Y yo siempre les digo a mis pacientes, mire, si yo les di ahorita el medicamento y regresó usted a sus cifras normales o adecuadas, eso significa que usted necesita del medicamento. Si yo le hubiera dado el medicamento y a usted se le bajara demasiado la presión, ahí sí pudiéramos tal vez dar el beneficio de la duda de que usted no es hipertenso. Es decir, a aquellos pacientes a quienes le damos un medicamento para la presión arterial y la presión llega a niveles normales, es que son hipertensos porque están necesitando el medicamento para mantenerse su vida con niveles normales. Solamente en aquellos en quienes después de dar el medicamento vemos un descenso, una reducción muy, muy importante en la presión, puede ser que sean pacientes que tal vez no sean hipertensos declarados todavía. Puede ser que sean hipertensos reactivos, hipertensos que se les sube la presión con emociones, hipertensos de bata blanca, que son aquellos que se les sube la presión en el consultorio médico. Hipertensos que solo se les sube en la noche, pero la gran mayoría de nuestra audiencia debe de entender que si con un medicamento, con dos o con tres, están ya en niveles normales, es que sí son hipertensos, es que están necesitando del medicamento y que no lo deben de suspender.
Increíble, doctor. Muchísimas gracias por esta increíble respuesta y creo que es para anotarla en un lugar donde no se olvide y no se borre. Y muchísimas gracias, doctor. Ahora pasando a otro tema importante y de las causas que nos estaba enfocando dentro de estas seis principales causas, ¿qué es la insuficiencia cardíaca?
Mira, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón, por alguna razón, por alguna causa, pierde su fuerza de bombeo, se debilita. Eso es la insuficiencia cardíaca, es la falta de capacidad para cumplir su cometido, que es bombear sangre. Y la verdad es que de todas las seis causas que mencionamos, todas ellas, cuando son inadecuadamente tratadas, van a acabar en este callejón sin salida que es la insuficiencia cardíaca. O sea, cuando tú vives con muchos años de hipertensión y no te cuidaste, vas a acabar en insuficiencia cardíaca. Cuando tienes un problema de un soplo, de una válvula y no lo atendiste, se va a debilitar tu corazón y vas a acabar en insuficiencia cardíaca. Cuando se te tapó una arteria, te dio un infarto y no lo atendiste a tiempo, vas a acabar en insuficiencia cardíaca. Cuando desde pequeño naciste con una cardiopatía congénita y no te atendiste, vas a acabar en insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca en realidad no es una enfermedad de por sí, es el estado final del corazón. Es el estado de incapacidad del corazón para bombear la sangre que lleva a la muerte. Cuando un paciente pisa ya el terreno de la insuficiencia cardíaca, desafortunadamente su esperanza de vida disminuye bastante y no refleja otra cosa más que un diagnóstico retardado o un tratamiento incorrecto, porque el corazón se fue cansando a lo largo de un periodo de tiempo donde o no recibió el tratamiento adecuado o nunca se trató y es demasiado tarde. Afortunadamente, la ciencia cardiológica ha avanzado tanto que a pesar de pisar el terreno de la insuficiencia cardíaca, donde hace 10 años el pronóstico de vida era muy pobre, hoy en día los avances permiten ofrecerle a los pacientes una esperanza de vida muy alta, muy competitiva con cualquier otro paciente con una cardiopatía. Hoy tenemos un arsenal de tratamiento para la insuficiencia cardíaca que hace 10 años no teníamos. Me refiero a medicamentos específicamente diseñados para la insuficiencia cardíaca que están disponibles en México y que nos han permitido revolucionar esta enfermedad y hacer que estos pacientes que vivían hinchados de las piernas, que caminaban un poquito en la banqueta y ya les faltaba el aire y se asfixiaban, que no podían dormir completamente acostados porque les faltaba el aire, hoy en día podemos mejorar dramáticamente su pronóstico para ofrecerles calidad y cantidad de vida. Entonces, la insuficiencia cardíaca es eso, es la ruta final de enfermedades del corazón que no fueron adecuadamente tratadas, ¿no?
De acuerdo, doctor. Y ahora, en esta analogía donde el corazón funciona como una bomba, y pues las arterias son las tuberías que suministran a todos los órganos de nuestro cuerpo la sangre oxigenada, ¿qué es la enfermedad de las arterias coronarias? Específicamente, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo están? Y claro, ¿qué es?
Sí, mira, tú lo dices muy bien, Fernando. En esta analogía, voy ahora a usar la analogía del automóvil, ¿no? El automóvil tiene un motor, ¿cierto? Que es en el cuerpo humano es el corazón. El motor de tu automóvil, ¿cómo se alimenta? ¿De qué vive? Pues de gasolina. ¿Cómo le llega la gasolina al motor de tu automóvil del tanque? Pues por una tubería, ¿no? Tú vas a la gasolinería, le echas gasolina al tanque, ¿y cómo llega la gasolina al motor? Pues por una tubería, ¿no? Que debe de ir pues, abajo del automóvil, ahí debe haber una tubería. Yo asumo que lleve la sangre del tanque al motor. Es lo mismo, nuestro motor, que es el corazón, se alimenta de sangre humana. La propia sangre que el propio corazón bombea es la propia sangre que lo nutre, que lo mantiene vivo. Así como el tanque de gasolina lleva la sangre al motor por una tubería, bueno, pues la gasolina de nuestro corazón es la sangre y llega a través de tres tuberías. Esas tres tuberías son las famosas arterias coronarias. Cuando una, dos o las tres se tapan, la sangre ya no llega del tanque al motor, la sangre ya no llega del cuerpo al propio corazón y el corazón ya pierde en ese momento su alimento vital, que es el oxígeno, que son los nutrientes que lleva la sangre. Y eso se llama un infarto agudo al miocardio. Cuando una, dos o tres, casi siempre es una de las tuberías, se tapa, entonces un pedacito del corazón se muere en ese instante, deja de recibir nutrientes, y si nosotros no actuamos rápido para destapar esa tubería tapada, ese pedazo, ese trozo de corazón que se alimenta por esa tubería va a acabar muerto de forma definitiva, ¿no? Entonces, cuando se enferman las arterias coronarias, nos estamos refiriendo a que las tuberías que le llevan la sangre al corazón se van llenando de colesterol, se van taponeando, se van tapando a manera de un cochambre que es una mezcla de colesterol, de calcio. Voy a abrir paréntesis, todos nuevamente en nuestras casas seguramente hemos aplicado que nos sentimos plomeros y a poco no, hemos usado un gancho y hemos metido el gancho a la tubería del baño y bueno, no voy a decir que tanta cosa sale por ahí, pero es porque la tubería está tapada. Entonces es lo mismo, la tubería que alimenta nuestro corazón se va tapando de a poquito en poquito. Cuando ese grado de taponamiento llega a un 70% o más, el paciente, la gente, empieza a sentir que le duele el pecho, empieza a sentir que cuando camina le aprieta el pecho, que cuando camina le falta el aire, que cuando camina como que se marea. Esos son avisos de que ya vamos en un 60, 70, 80% de que se nos está tapando la tubería que alimenta el corazón, hasta que se tapa completamente y ese es el infarto. Cuando no escuchamos esas banderas rojas, se tapa por completo la tubería, el músculo del corazón empieza a morir y ahí sí el paciente siente literalmente sensación de que se va a morir. Le falta el aire, suda frío y tiene que correr al hospital para que en un periodo de tiempo muy corto le puedan destapar esa tubería tapada y logren que la menor cantidad de corazón se muera. Porque minuto que pasa que el corazón no recibe sangre, es minuto que empieza a morirse. Obviamente no se muere todo el corazón de jalón, se va muriendo pedacito por pedacito, como una mancha negra que avanza por el corazón. ¿Y cuál es el resultado final de eso? Otra vez, insuficiencia cardíaca. Los pacientes quedan con secuelas importantes después de un infarto, no pueden respirar, les falta el aire, dejan de trabajar, etcétera, ¿no?
De acuerdo, doctor. Incluso ya nos abrió un poco más el panorama de cuáles son las características, los síntomas que pueden tener las personas que padecen, en este caso, un infarto agudo de miocardio. Pero, ¿cuáles podrían ser estas características, o mejor dicho, cuáles podrían ser las causas? Es decir, ¿hay razones por las cuales yo ya estoy completamente determinado a poder tener más posibilidades de tener un infarto? ¿O hay algunas cosas que yo puedo modificar, que puedo cambiar para bajar las posibilidades? Porque creo que si por algo estamos vivos, realmente las posibilidades de que ocurra son mínimas, pero siempre están. Porque incluso también hay un pensamiento muy presente en general cuando hay esos de pronto noticias de futbolista o un atleta olímpico que cayó después de una prueba o después de un entrenamiento por un infarto fulminante y muchas personas piensan como, bueno, pues es que entonces tampoco hacer ejercicio es una garantía de que vas a estar sano y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir al respecto, doctor?
Bueno, creo que son dos temas muy importantes y curiosamente son dos temas separados, ¿no? Voy a empezar por el segundo, el de el futbolista que cae con desplomado en el campo de juego. Eso en el mundo de los cardiólogos se llama una muerte súbita. La muerte súbita es todo un capítulo muy amplio, pero generalmente ahí la lupa la ponemos en las arritmias. Generalmente son problemas de la conducción eléctrica del corazón, del sistema eléctrico. Son arritmias graves que conducen a la muerte y que si uno no aplica una desfibrilación temprana y oportuna, el paciente muere. Entonces, el corazón del deportista, los deportistas de alto rendimiento, tienen ciertas condiciones anatómicas que los vuelven más propensos a tener un evento así de muerte súbita, pero que es importante que entienda nuestra audiencia que no siempre es un infarto, ¿no? Hoy en día tenemos bien claro que alguien cae desplomado y le dio un infarto, puede ser, pero en el contexto de los jóvenes casi siempre obedece más a un proceso de arritmias, una muerte súbita, algo que se llama corazón del deportista, que todos los deportistas de alto rendimiento deben de tener siempre un chequeo cardiovascular oportuno y completo, porque están predispuestos y tienen mayor riesgo a tener un evento de muerte súbita en el campo, en el entrenamiento, en el juego, etc. Ahora, a todos nos puede también dar un infarto, que no siempre se manifiesta como tener un desmayo, ¿no? Es importante considerar lo siguiente. Si tú tienes un familiar en primer grado que haya tenido un infarto a una edad joven, me refiero a los 40 años o menos, Eso significa que muy probablemente tengas cierta predisposición genética a tener niveles altos de colesterol y a que se te depositen en tus tuberías, en las arterias coronarias, y obviamente se te puedan tapar las arterias a una edad más temprana que alguien que no produce tanto colesterol. Entonces, todos tenemos riesgo a que se nos vayan tapando las arterias y obviamente ocurra el infarto en algún momento. Entonces, los factores de riesgo que tenemos que trabajar y que aceleran a que este colesterol se deposite son los siguientes: el sedentarismo, ¿no? El no hacer ejercicio hace que produzcamos como cuerpo humano más colesterol y por lo tanto más rápido se deposite el colesterol en las arterias. El fumar. El tabaquismo desafortunadamente afecta a una alfombrita interna que tienen las tuberías que se llama endotelio y acelera la producción de colesterol, acelera que el proceso de aterosclerosis y favorece que nos dé un infarto, ¿no? La diabetes mellitus también, todos aquellos pacientes que tengan diabetes tienen 3 veces más riesgo de tener un infarto, entonces el cuidado debe ser mucho más extenso. Entonces todos tenemos estos riesgos. ¿Qué está en nuestras manos? Pues obviamente lo que decíamos, tratar de no fumar, hacer ejercicio, checarnos periódicamente nuestros niveles de colesterol para prevenir en la mejor medida de nuestras posibilidades que esto no ocurra, ¿no?
De acuerdo, doctor. Y entonces aquí cobra más relevancia la analogía del automóvil y más de la que parece, porque pues un automóvil está diseñado para usarse, para correr, para andar. Nuestro cuerpo es en teoría igual, está diseñado para que estemos en constante movimiento, haciendo actividad constante, tanto física como mental, porque al final también ese es otro tema creo que muy importante, pero físicamente pues estamos hechos para movernos, para estar en constante movimiento, al igual que un coche, y creo que he llegado a escuchar comentarios de coleccionistas de coches que les cuesta muchísimo más tenerlos parados que si los estuvieran corriendo. Lo mismo pasa con el cuerpo, nos pasa más factura si estamos sin actividad física que haciéndola.
Claro, si te pones a pensar, híjole, pareciera que solitos nos metemos el pie, o sea, salimos temprano de nuestros domicilios, vamos a trabajar en un horario extenso, regresamos cansados a casa, cenamos cualquier cosa, comemos cualquier cosa, solitos nos estamos poniendo el pie, no hacemos nada por movernos un poco más, por elegir alimentos un poco más saludables. También debo decir que los alimentos no saludables a veces son los más baratos y eso también es un gran problema porque el acceso fácil a la comida barata pues hace que estemos cansados y digamos, no, ¿qué me voy a cocinar ahorita? ¿Una ensalada con un pollito? No, comida rápida, frita, ultra procesada, refrescos, sodio, sal, azúcar, no nos movemos, tú solito nos ponemos el pie. Y fíjate que pareciera que el cuerpo humano tiene cierta predisposición como especie a producir aterosclerosis, es decir, a que solito se nos tapen las arterias, porque no es casualidad que la causa número 1 de muerte en el mundo son las enfermedades cardíacas. El mes pasado también el INEGI reportó y liberó también las causas de muerte en los mexicanos en el 2024 y están las enfermedades cardiovasculares en la causa número 1. Cuando tú revisas estudios de autopsias que revisaron en especímenes de las momias de Egipto, a pesar de que la esperanza de vida era muy corta, 2000 años antes de Cristo, encontraban ya placas de aterosclerosis en el sistema circulatorio de las momias egipcias, que eran personas que morían, los faraones, no sé, a los 30, 40 años, ya tenían colesterol tapando sus arterias. Entonces, si sabemos que pareciera que tenemos esta predisposición a que se nos vayan tapando las arterias, solitos nos ponemos el pie, ¿me explico? Y no hacemos ejercicio y comemos mal y no nos hacemos un chequeo de cómo andamos de colesterol hasta que explota la bomba, ¿no? Hasta que esa tubería ya se tapó mucho y da un infarto, o el cardiólogo te tiene que meter un cateterismo, etcétera, antes de que se te tape, ¿no? O cuando ya el paciente, a veces muchos pacientes no sienten los infartos y se enteran demasiado tarde, cuando ya un buen pedazo de corazón muere y entonces tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, la clave sigue siendo la prevención oportuna, la educación en salud, el ser conscientes de lo que nos puede pasar, ¿no? En ver las estadísticas y saber qué herramientas tenemos a nuestro alcance. Debo decir que tampoco vivimos en entornos muy saludables. La contaminación atmosférica nos pega durísimo a la salud cardiovascular. Está demostrado que las ciudades y las urbes, las megalópolis, con altos niveles de contaminación, tienen mayores tasas de infartos al corazón, ¿sí? Está demostrado también que el estrés también impacta justo en la actividad cerebro-cardiovascular y eso cobra factura. Ahora, todo este último año, desde el 2024, cobró mucha relevancia el tema de los microplásticos, ¿no? Que parece que estamos llenos de microplásticos como cuerpo humano por todo lo que consumimos. El futuro dirá qué impacto tiene también eso en la salud cardiovascular, pero el horizonte no es muy promisorio, y si a eso le agregamos la forma en la que todos trabajamos de sol a sol, no podemos hacer ejercicio, nos alimentamos mal, pues eso explica las estadísticas y por qué la enfermedad cardiovascular ocupa la causa número uno, no solo de muerte, también de discapacidad, de los pacientes dejan de forma prematura sus trabajos, y eso pues también trae graves consecuencias económicas para el núcleo familiar, para el país, etcétera.
Sí, muchísimas gracias, doctor. Y todavía hay un par de preguntas, pero me gustaría dar espacio ya para recibir las preguntas del público, porque realmente es que tenemos bastante interés de parte de muchas personas a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Radio UNAM. Voy a permitirme pasarle una de la doctora Karina Mercado, que dice: doctor Jordán, ¿han contemplado un posgrado en insuficiencia cardíaca como un curso de alta especialidad avalado por la UNAM que pueda ofertarse no solo a cardiólogos? Los cursos de alta especialidad para la especialidad de medicina interna son muy pocos, ya que se pide la especialidad más directa independientemente de los años cursados de medicina interna o de cardiología. Esto es en relación a que la falla cardíaca es una patología de relevancia para la salud pública, y escuché en otra charla que, parece que tal vez ahí termina. Pero dice, me parece interesante, el grupo de pacientes que recuperan cierta función sistólica y que después, creo que esta ya es otra pregunta, pero con respecto a la primera.
Bueno, la verdad es que la doctora Mercado se ve que domina el tema, y agradezco mucho su pregunta porque es un tema importantísimo. Primera parte, sí, el Instituto Nacional de Cardiología ya está, a través de su dirección de enseñanza, en pláticas con la Facultad de Medicina de la UNAM, en CU, para abrir el posgrado en insuficiencia cardíaca como una alta especialidad después de la residencia de cardiología clínica, por la relevancia justamente en temas de salud pública. La verdad es que el horizonte no se ve nada bueno para insuficiencia cardíaca, el envejecimiento de la población, la carga de las comorbilidades es muy alta, y eso va a hacer que cada vez más personas tengan insuficiencia cardíaca en México. Además, cada vez sobreviven más pacientes a los infartos, a la hipertensión, cada vez hay más tratamientos. El costo es que, bueno, pues viven más años las personas, pero desarrollan en algún momento insuficiencia cardíaca. Entonces, sí, está en trámites y esperamos poder tener en el 2026 ya abierta el posgrado en insuficiencia cardíaca con sede en el Instituto de Cardiología, avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM. El otro tema es un tema muy importante. En la Definición Universal de Insuficiencia Cardíaca en el año 2021 nació este nuevo término de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión recuperada o mejorada, y efectivamente son pacientes que vivían con una fracción de expulsión menor al 40% y con justamente lo que comentamos en la charla, con el advenimiento de nuevas terapias farmacológicas y de dispositivos implantables, esto permite que la función contráctil mejore, y entonces si tenían menos de 40%, la definición pide que suban y que ganen un 10% o más de fracción de expulsión, y pues eso hace que cumplan ya una categoría llamada fracción de expulsión recuperada. Es un grupo muy interesante que todavía no está fenotipificado al 100%, pero sí sabemos que la etiología de la insuficiencia cardíaca impacta en el grado de recuperación de la fracción expulsión. Ejemplo, sabemos que si la cardiopatía isquémica es poco recuperable porque la necrosis del miocardio va a hacer que difícilmente recuperes fracción de expulsión. Pero otras causas de insuficiencia cardíaca como la miocarditis, la hipertensión arterial sistémica y las valvulopatías sí son los perfiles que más recuperan fracción de expulsión, ¿no? Entonces es un fenotipo nuevo, relativamente nuevo, que amerita mucho estudio, sobre todo para saber qué grupos van a ser los que más se beneficien y por qué responden mejor a ciertos tratamientos unos pacientes que otros, ¿no?
De acuerdo, doctor. Martín García, a través de YouTube, nos pregunta, ¿por qué late más rápido el corazón en los viejos que en los jóvenes?
Bueno, esta es una buena pregunta. No es precisamente una norma de vida de que todos los ancianos siempre vayan a tener el corazón más acelerado y que todos los jóvenes lo vayan a tener más lento. En general, más bien, es una pregunta que depende de la regulación del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, en general los jóvenes tienden a tener mayor estimulación del nervio vago, del sistema vagal. Y vemos muchos jóvenes que tienen frecuencias cardíacas bajitas, 60 latidos por minuto. También los atletas tienen una sobreestimulación del nervio vago y tienen también frecuencias cardíacas bajas. En el caso del anciano, el envejecimiento también del propio sistema nervioso autónomo favorece una disregulación. Y no es que veamos que siempre estén con taquicardia los adultos mayores, pero sí vemos que tienen cambios posturales. Cuando los adultos mayores, de estar sentados, se ponen de pie, hay una taquicardia tal vez inapropiada para mantener el gasto cardíaco y que puedan tener flujo sanguíneo al cerebro. Y esto obedece a un envejecimiento del sistema autónomo y también a la aterosclerosis carotídea, coronaria, etcétera. También recuerden que se vuelven más rígidos los vasos sanguíneos y entonces tienden estos pacientes a tener frecuencias cardíacas un poquito más elevadas, ¿no? No es una norma, pero eso es lo que lo explica.
De acuerdo, doctor. El doctor Rodrigo Valdés Nava nos pregunta, ¿qué tipo de actividades nos sugiere para fortalecer el sistema cardiovascular y qué alimentos debemos consumir y cuáles evitar para tener un corazón saludable?
Bueno, es una fabulosa pregunta. El ejercicio cardiovascular, el ejercicio aeróbico sobre todo, es el más adecuado para mantener fuerte el sistema cardiovascular y me refiero tanto al músculo cardíaco como a toda la tubería que funciona junto con él. Y con eso quiero decir que trotar, por ejemplo, 30 minutos todos los días tiene un impacto importantísimo en la salud cardíaca. Una de las revistas que los médicos cardiólogos más leemos es el Journal of American College of Cardiology, el famoso JACC o el Journal del Colegio Americano de Cardiólogos. Y en el año 2023 sacaron un suplemento de 4 números seguidos de algo que se llama el Cardio Respiratory Fitness o la salud cardiorrespiratoria. Y es impresionante la evidencia contemporánea de cómo el tener una salud cardiorrespiratoria efectiva puede impactar a largo plazo en la esperanza de vida. Entonces, en ese número, que yo recomiendo que todo mundo lo lea, sea o no cardiólogo, vemos cómo incluso la esperanza de vida aumenta con hacer un ejercicio aeróbico constante. Y eso es 30 minutos, como ya sabemos todos, de trotar, incluso de correr un poquito en caminadora, en un parque, pero de forma sostenida, 30 minutos todos los días. Alimentos recomendados, ya saben ustedes, muy pocas carnes rojas, de preferencia más carnes blancas, como puedan ser el pollo, el pescado, el huevo, que es controversial, la verdad es que con moderación no. Y con un buen perfil de lípidos no debe tener mayor problema. Alta cantidad de vegetales, alta cantidad de frutas con antioxidantes, alta cantidad de granos, alta cantidad de grasas buenas. Y todo esto se resume en algo que se llama la dieta tipo DASH. D de dedo, A de Alejandro, S de Sergio, H de Hugo, DASH. Y es la dieta que más evidencia científica tiene para prevenir enfermedades cardiovasculares.
De acuerdo, doctor. Rafael Estrada Valdivia, de YouTube, nos pregunta, buenas tardes, ¿por qué a algunos pacientes les dan muchos antihipertensivos juntos? Por ejemplo, telmisartán, amlodipino e hidroclorotiazida. Y aún así, algunas veces siguen con tensión alta.
Híjoles, es una excelente pregunta que se responde con dos cuestiones. La primera, lo más frecuente es cuando tú te encuentras a un paciente que ya toma 3 medicinas para la hipertensión. Eso quiere decir que no está bien controlado, que no está teniendo buenas cifras. Y siempre estamos obligados a investigar causas subyacentes que expliquen esa presión tan alta. Y la causa número uno es la apnea obstructiva del sueño, o sea, roncar. Muchos damos por alto que roncar es normal, que echarnos un ron, que si roncamos en la noche es normal. Otros, muchos, no sabemos si acaso roncamos o no, porque estamos dormidos, no hay forma de saberlo. Pero sí es muy común que muchos pacientes llegan a nuestros consultorios con 3 fármacos y nomás no se les controla la presión. Es indicación médica investigar apnea del sueño mediante una polisomnografía, porque más de la mitad de estos pacientes tendrán apnea del sueño, no lo saben, y si corregimos la apnea del sueño, podemos lograr que en lugar de tomar 3 medicamentos, tomen 2 o incluso 1. Debo decir que la apnea del sueño además eleva la presión pulmonar y eso es un factor de riesgo también a la hipertensión. Entonces, como cardiólogos, para nosotros es un foco rojo todo aquel paciente que tome 3 fármacos y no esté bien controlado.
De acuerdo, doctor. ¿Hay algún contacto al cual se le pueda contactar para, valga la redundancia, para consultarlo, para alguna duda? Nos pregunta Patricia Matus.
Sí, con todo gusto. Puedo indicarles el número telefónico al cual pueden contactarme para cualquier duda, inquietud que tengan, etcétera. Y el número telefónico es el 55-56-52-95-89. Y tenemos un segundo número que con gusto puedo proporcionarles, que es el número 55-64-30-67-39.
De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias, porque sí hay algunas preguntas y tal vez me gustaría cerrar con, si se pudiera, tal vez con las dos antes de terminar. Pero Elena Guerra nos pregunta, ¿a partir de qué edad puntualmente puede darse un infarto y la dieta que se debe llevar? Bueno, creo que la dieta ya está un poco más aclarada y sabemos que algunas grasas, etcétera, nos enferman, pero ¿cómo podemos prevenir antes de un evento como este?
No hay edad, Elena, no hay edad. Cada vez vemos en el Instituto de Cardiología, que es un centro de referencia nacional, infarto en gente joven, cada vez más jóvenes y gente productiva. ¿Y cómo prevenirlo? Con la dieta DASH. Chequeos constantes de niveles de colesterol y bajos niveles de grasa. Yo siempre les digo, eviten la vitamina T, té de tito, tamales, tlacoyos, tortas, fritangas, toda la vitamina T, tacos, tamales, tlacoyos, todo eso hay que evitarlo. No es cortarlo de raíz, es comerlo con moderación. Cuidar las grasas.
De acuerdo, doctor. Y a través de YouTube nos preguntan, ¿qué opina de investigaciones de la UNAM, Chapingo y el Instituto Politécnico Nacional con tratamientos herbolarios y de fitoterapia para prevenir cardiopatías?
Fíjate que es una excelente pregunta. No tengo experiencia en el uso de la fitoterapia, pero no por eso quiere decir que no tenga utilidad. Quiero decirles que el año pasado, 2024, en el Congreso más grande de cardiología del mundo, el Congreso Europeo de Cardiología, se presentó un ensayo clínico aleatorizado de medicina tradicional china y herbolaria, donde se demostró reducción en la presión arterial. Entonces, no son tratamientos que carezcan de efectividad, es probable que tengan un papel en el manejo de las enfermedades cardiovasculares. Necesitamos acostumbrarnos a entenderlos, los que no sabemos manejarlos, y a demostrar que sean seguros para nuestros pacientes, que es algo que hoy en día todavía se carecen de estos estudios, ¿no?
Sí, muchas gracias, doctor. Y pues poco más son reconocimientos por su excelente intervención con su experiencia. Muchísimas gracias. Y finalmente le preguntan, ¿dónde está su consultorio o dónde se le puede encontrar?
Tengo mi consultorio en el Hospital Ángeles del Pedregal, en los números telefónicos que mencionamos hace un momento.
De acuerdo. Perfecto, doctor. Y pues muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final de esta emisión. Sin duda un tema que da para horas y horas y creo que realmente el interés siempre estará. Pero pues esperemos encontrarnos tal vez en ediciones próximas sobre diferentes efemérides. Pero pues muchísimas gracias por este momento, doctor. Gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide de ustedes Fernando Jacinto. Agradecemos la participación del doctor Antonio Jordán Ríos, médico adjunto a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Para mí fue un honor estar con ustedes y muchas gracias al público que nos escuchó.
Perfecto. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social. En la producción, Erika Alamilla Santos, Guillermo Gómez Aleta y en los controles técnicos, Socorro Montes. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.